para combatirlo. Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Además, un espacio donde hablamos temas que importan a las féminas y sobre todo la violencia de género que está tan presente, desgraciadamente, en la sociedad cubana. Vamos a hablar en este caso y en este programa con la activista de la Red Femenina de Cuba. Además, es activista por los derechos humanos y bueno, pues integrante del grupo independiente Mambisas y Mambises, Díaz Niurka Salcedo. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Quiero que me cuentes, porque tú prácticamente hace muy pocas horas que acabas de padecer otro episodio de violencia institucional. Es una forma de la violencia de género que ustedes, las activistas dentro de la isla, pues a diario están recibiendo. Cuéntanos un poco qué fue lo que te pasó para que todo el mundo conozca la realidad que viven ustedes, las mujeres, sobre todo las mujeres opositoras dentro de la isla.
Bien, yo días anteriores he estado bien activa denunciando situaciones que está viviendo la mujer cubana. Y estuve en vigilancia hace alrededor de unos días, me tenía con vigilancia y yo decidí que mi casa no es calabozo y decidí salir. Salí sin problema, hice algunas gestiones, pero cuando venía de regreso a mi casa, me entraron en un carro, lo cual las personas no se identificaron, ¿verdad? No dijeron quiénes eran, pero fueron de 20 a 30 minutos donde ahí me estuvieron amenazando, podemos decirlo así, diciéndome que si yo seguía con mi activismo, recordara que yo tenía un hijo, que yo podía salir y no regresar a casa. Y muchas amenazas respecto a mis denuncias, que yo no estaba pensando en mi familia, que más bien lo que estaba haciendo era inventando toda esa serie de historias que ellos no son capaces ni tan siquiera de reconocer. Pues realmente un momento bien tenso porque me sentí desamparada en ese momento. Realmente no me daba tiempo a coordinar las ideas. Yo me negué a responder, a decir nada. Solamente los escuchaba a ellos hablar. Pero además, algo importante es que el que venía de la parte de adelante con el chofer trataba de acomodarse el pullover de tal manera que yo me diera cuenta que tenía un arma en la cintura, lo cual yo... aún así, me mantuve todo el tiempo en silencio, pero lo que hice fue bajar la cabeza y escuchar lo que decían, y eso provocó que yo me desubicara del lugar donde iba. Y entonces me dejaron en el medio de la nada, un camino bien distante de mi casa. Bien, cuando ellos me sacan del transporte donde me habían llevado, no me quitaron nada, me entregaron mi celular, me entregaron todo, pero me dijeron que lo pensara bien, y igual al salir fue con un empujón, de la misma manera en que me entraron.
Violencia institucional, evidentemente, y además amenazas de muerte. Acabas de sufrir lo sí. Que nos estás narrando, Díaz Niurka.
Exactamente así. Yo sentía, en el momento en que yo salí del carro, vi que había una carretera bien larga, pero el otro era camino maleza. Había como si fuese una vaquería, estaba desorientada, me ubicaba en el lugar donde me encontraba y traté de hacer una directa para que las personas vieran y me ubicaran donde yo estaba, porque le marcaba a mi esposo por teléfono, pero la llamada se me caía, no me permitían hacer llamadas, se me caía. No sé si era por el lugar donde me encontraba. Y lo que se me ocurrió fue hacer una directa para tratar de que las personas vieran lo que me estaba sucediendo. Pero como 5 o 6 minutos de yo estar haciendo la directa, veo que se me acerca una persona en bicicleta, pensé que era alguien normal por el camino, pero sencillamente era un hombre que trató de arrebatarme el teléfono. Yo forcejeé, y entre los dos estábamos forcejeando, en el pleno de la directa, pero el teléfono se apaga y había un señor que de lejos empezó a gritar. El señor iba en caballo, le empezó a gritar al hombre que me dejara. Y fue que el hombre entonces me dejó tranquila, pero entonces el teléfono no prendía. Pues estaba distante, a unos 15 kilómetros, un poquito más quizás, de mi casa, y me tocó regresar a pie por el medio de todo eso. Y el señor se me acercó, me dijo qué me pasaba, que si me encontraba bien. En ese momento no me dolía nada, solamente quería regresar a mi casa. Pero ellos me lastimaron el brazo y tengo un desgarramiento del músculo debido a la fuerza que hice.
Qué terrible, qué barbaridad lo que nos estás contando. Es una situación que si esto lo filman en el cine, sería una ficción a la cual la gente sería creíble. Pero esta es la realidad a la que se enfrentan las mujeres en Cuba. Es lo que le acaba de pasar hace prácticamente unas horas a Díaz-Nyurka Salcedo. La han dejado en un lugar descampado con todo el peligro que podía implicar, porque ese señor, que lo mismo que te quiso arrebatar el teléfono, pudo haber hecho cualquier otra cosa. Te recibiste amenazas de muerte, ya no sé cuántas cosas. O sea, además el encuentro de sensaciones y de sentimientos que tú tuviste en ese momento era una cosa terrible, ¿no? Yo no sé qué podría hacer, porque has sido valiente, sobre todo porque tuviste la valentía de hacer una directa en ese lugar y demostrar al mundo, y eso es lo bueno de las redes sociales, que tú pudiste demostrar en ese momento lo que te acababa de pasar.
Realmente es la única solución que encontré.
Sí.
No es de cobarde. De cobarde es lo que ellos son capaces de hacerme a mí cuando me encuentro sola.
Claro que sí. Violencia de género, que en este caso se convierte en una violencia institucional por parte del régimen cubano, las situaciones que viven ustedes. Y eso fundamentalmente, Díaz-Nyurka, porque además tú has dado a conocer casos de feminicidio, algo que el régimen oculta, que es algo real, la violencia de género y el feminicidio en la isla. Sobre todo en este inicio del año llevamos demasiados casos de feminicidio. A mí me preocupa muchísimo el dato que estamos manejando más de 10, y sobre todo en Alquízar, que se han detectado, por lo menos que tú hayas detectado, dos casos que diste a conocer. Cuéntanos un poco lo que está pasando.
Sí.
Allí.
Sí, realmente eso le molesta a ellos mucho. Entre todas las cosas que hago, me voy mucho por el canal de la mujer, de la familia, de los niños, todo el desamparo que hay, y eso a ellos le molesta mucho. Y sí, he dado a conocer dos casos. Este último fue algo que les molestó muchísimo, porque ellos habían dictaminado una muerte natural a esta señora. Alrededor de unos 15 días, no llega a los 15 días, encontraron a la señora muerta en su casa, y ellos habían determinado una muerte natural. Por mi parte, la señora era cliente mía en mi peluquería, y me resultó muy raro de que ella no padecía de ninguna enfermedad, una mujer trabajadora, una mujer digna, una mujer que luchaba mucho y no padecía de nada. Estaba feliz porque iba a cumplir años, por cierto, el día después que la mataron.
Y joven además, era una mujer joven.
Joven además. Y yo me puse a investigar, me pareció muy raro. Empecé a, como periodista que soy independiente, me puse a investigar, y los vecinos, los familiares, todos indicaban que no era muerte natural. Además, en el proceso que comenzó de la fallecida, resulta que ellos, la policía, la llevaron al cementerio sin decirle a la familia, y allí la prepararon y la enterraron. No le dieron a la familia ni la posibilidad tan siquiera de decidieran de ella absolutamente nada. Ellos responden absolutamente todo.
Madre, ella tenía hijos, ¿no?
Una hija y un hijo.
Estamos hablando de la señora, porque este caso lo cubrimos también aquí en este espacio.
Maribel,
una señora que trabajaba en una florería, fue encontrada violada, evidentemente, se demostró que estaba violada y se encontró muerta. Además, ya llevaba varios días cuando el hijo es el que la encuentra, ¿no?
Sí, el hijo, al notar su ausencia, rompe una ventana, entra y la encuentra. La estaba desvestida de la cintura hacia abajo, golpeada en el baño, descalza. Habían roto, se habían llevado equipos electrodomésticos, habían roto, se llevaron el teléfono, Y aún así, con toda esa evidencia, la policía dictaminaron que era una muerte natural. Según ellos, un infarto. A partir de que yo hago la denuncia en las redes sociales, empieza todo el mundo a apoyar mi denuncia y se vieron en la obligación de sacar a la muerte, y es que dictaminan que realmente había sido asesinada. Y...
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos en los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas, y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes.
Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Raga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.